Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Happy holidays. Happy holidays.
Happy holidays.
Happy holidays. While the merry bells keep ringing, happy holidays to you. It's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town.
Hoy es San Nicolás. Es un día que en algunos países de Centro Europa y de... Bueno, en realidad en muchos lugares de Europa se celebra para tener un pequeño detalle con los niños y que configura el punto medio, digamos, del Adviento. Es también un personaje, el de San Nicolás, que ha evolucionado muy desgraciadamente, hay que decirlo, porque se ha ido confundiendo con la figura navideña de tal manera que constituye en realidad el origen de Santa Claus, de Papá Noel, ese extraño señor gordo vestido de rojo que tiene más de duende que o de anciano venerable que de otra cosa, ¿no? Y hay quien dice, bueno, ¿quién es Santa Claus? Bueno, pues es una contracción, San Niclaus, Santa Claus, y un transportarse progresivo en los Estados Unidos a algo muy lejano del obispo que era en un principio, ¿no? Y que también se fue corriendo de fechas y de venir un día como hoy, pues acabó llegando a las casas el día 24, el día de Nochebuena. La Navidad tiene cosas extrañas, lo cierto es que ha generado todo un ecosistema cada vez más precioso y complejo de imaginería, de adornos, de rituales, de tradiciones. Y cuando yo era pequeña, apenas había unos cables por las calles con unas bombillas separadas, bastante separadas, una amarilla, otra roja, otra verde, otra azul. Y los belenes. Pero actualmente de la zambomba y el villancico tradicional se ha pasado a coros complejos, a todo tipo de artistas haciendo discos y a una capacidad de adorno extraordinaria y a veces muy muy bonita, ¿no? Con cintas, renos, luces, etcétera. Y hay quien tiene verdadera afición e incluso sabiduría en este campo. Este fin de semana, coincidiendo con el Puente de la Constitución, muchos aprovechan para ambientar la casa, para poner el árbol, el Belén, y dicen que este espíritu navideño es contagioso. Pero hay un lugar en España donde lo llevan a su máxima expresión. Es en Granada, en Atarfe, un pueblito donde vive Inmaculada Herrera, que cada año decora la casa con más de 6.000 piezas navideñas. Inmaculada Herrera ha devenido en un nombre curioso. La llaman Mamá Noel, la Mamá Noel granadina. Inmaculada, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Es tu momento, ¿eh? Es tu momento.
Encantada.
¿Dónde nació esta pasión por la Navidad? Cuéntanos.
Pues la verdad que nació entre mi marido y yo, como siempre digo. Esta pasión nació desde hace 35 años. Que de cuando nos casamos, ¿no? Y empezó pues con un simple Belén, como acabas de decir tú al principio, y un árbol de Navidad simplemente, uh-huh. Y se ha ido convirtiendo con los años, pues imagínate, aquí pues en una tradición, como tú has dicho, y la verdad que para mí es una ilusión muy grande.
¿Pero siempre te gustaron mucho los adornos? ¿Siempre viste el lado decorativo de esta cuestión?
Yo siempre vi la ilusión, no sé, no como el adorno en sí. Yo para mí era una ilusión. Digamos, de pequeña, pues en aquella época no se tenía todo esto, no existía,
claro.
¿No? Entonces, claro, digamos que el niño que yo tenía dentro, o la niña en este caso, pues salió con los años, ¿no? Y conforme yo iba viendo, cuando iba a los almacenes y eso, pues me iba saliendo cada vez más el espíritu navideño y con ello pues mi ilusión de transmitir a toda la gente y especialmente a los niños.
La verdad es que es impresionante. Os animo a meteros en internet y buscar Mamá Noel para ver a nuestra interlocutora, que generalmente aparece inmaculada con preciosos jerseys navideños y con algunos atuendos también propios de la época. Cuéntale un poco a la gente lo más llamativo de lo que tienes en casa, porque yo he visto que tienes decoradas las paredes, las escaleras, la terraza.
Sí, mira, si te parece, pues voy a hacer como un pequeño recorrido para así empezamos por la fachada. Está toda decorada, toda alumbrada, con todo tipo de adornos navideños. Entramos en la casa y nos encontramos con el Belén, mi gran Belén. Esta es, digamos, pues la tradición más, digamos, en España, lo que más... Es nuestra más tradición, lo que más...
Pero es grandote, ¿eh? ¿El Belén cuánto mide? ¿3 metros o así?
El Belén mide 3 metros y cuesta de 1.200 piezas.
¡Madre mía!
He de decirte que la arena fue traída especialmente para nosotros del desierto. O sea, la arena que tiene es auténtica del desierto. Y todo lo ha hecho mi marido, lo que es articulaciones de movimiento, efecto día y noche, y ese es, digamos... lo que está en la entrada de la casa. Seguimos más adelante, entramos en el salón, y en el salón pues hay de todo tipo de objetos. Además del Belén que preside la casa, tengo pues 10 o 12 como misterios. Misterios quiere decir solamente lo que es el nacimiento, ¿no? Y luego después pues tengo pues lo que es la Ciudad Noel, que yo la llamo, que es, en vez de un Belén, pues referente a Papá Noel, que como bien has dicho, era un señor que no tenía nada que ver como el que comercializaron.
En origen era San Nicolás, un obispo que cuidaba a los niños especialmente.
Existió. No fue ficticio como se piensa la gente, lo que pasa que una marca comercial lo comercializó y por eso está gordito y está rojo, pero no existió, como bien has dicho al principio. Y luego también en el salón pues tengo también este año otra ciudad, pero de madera, porque ahora se ha puesto muy de moda lo que es los artículos navideños en madera. Seguimos el recorrido por la casa y llegamos al baño. En el baño también está decorado, ¿sabes, Cristina?
Y... ¡Eso no lo sabía!
Sí.
¡Me encanta!
Claro que sí, bueno, los niños no imaginan la cara que ponen. Los niños, para mí, eso es la Navidad, ver la cara de ellos, pues, no tiene precio, es alucinante. Entonces, pues ahí tengo decorado lo que es toalla. Tengo todos los cuadros de la casa, los cambio y los pongo todos de Navidad, hechos por mí. Y mi marido también ha hecho algunos. Y tengo el papel higiénico de Navidad.
Sí, hay quien tiene, yo no sé si lo tienes tú, algún tipo de alfombrilla, una tapa especial para el retrete, que también es navideña.
Sí, las tengo, tengo varias porque voy cambiando, como la hago yo, algunas la hago yo, otras me las han regalado, pues las voy cambiando para que se vea distinto, para que no se vea siempre igual y claro, ni repetitivo. Intento cada año cambiar las cosas o agregar algo nuevo que hacemos para que no se vea igual, porque si no seríamos monótonos.
Claro, hay una parte, de todas maneras, hay que decir que Inmaculada deja perenne, porque claro, entre 6.000 piezas más o menos que tiene de decoración navideña, la cosa no está para quitarlo todos los años, ¿no?
No, todo del todo no se quita, se quita lo que digamos el Belén y como lo que te estoy comentando del pueblo y todo esto, pero sin embargo... si entra en agosto en mi casa, parece que es Navidad, porque puedo pueden haber 300 piezas, muy bien.
Oye, ¿y es verdad que algunos niños te escriben, que empiezan a relacionarte con Mamá Noel?
Sí, de hecho hay cartas que me emocionan, sí, me las dejan en el buzón y me emocionan porque es la ilusión tan grande que tienen que me la, vamos, se dirigen ya a mí incluso, ¿no? Así que me hace mucha ilusión. O
qué
me la
bonito.
Mandan para que se la mande yo a Papá Noel.
Oye, ¿y hay alguna pieza que te guste especialmente, que te parezca muy original o que en caso de tener que empezar de nuevo te llevarías?
Pues en caso de... Es que los regalos de mis hijos pues son muy especiales para mí.
Claro.
Son muy especiales para mí y los de mi familia, lógicamente. Y no te sabría decir ahora.
¿Y la pieza más estrafalaria o más fea, la que te han mandado y dices, pero bueno, pero qué cosas tiene la gente?
Pues mira, te voy a decir, la cosa más fea Bueno, mi hijo no se molesta. Es un mono negro que es feísimo, pero mira, para mí es entrañable porque me lo compró con 10 años. Entonces imagínate que ahorró y me compró ese mono.
¿Pero es un mono gracioso. Navideño?
Sí, es un mono navideño, pero es muy feo. pero es muy gracioso y tiene su personalidad. Además, es que cada pieza de las que yo tengo tiene una historia. Nos tiraríamos todo el día para contar cada historia de cada cosa.
Entonces, pues esta es Mamá Noel Granadina, Inmaculada Herrera. A la hora de despedirnos, ¿qué nos desearías? ¿Qué tienes en el corazón con esta pasión navideña que tienes que nos podamos quedar?
Pues mira, este año es que ya no hemos llegado porque quería hacerte el recorrido, pero te voy a llegar. Tengo el árbol que preside, que lo tengo en el patio, que es mi patio navideño, que está decorado en azul. Y me dirás, ¿por qué azul? Porque yo quiero hacer, un homenaje a todas las personas que se nos han ido por este COVID.
¡Ay, qué bonito!
El cielo, y claro, todas ellas estarán allí, y ese es mi homenaje de mi casa este año que va para ellos.
¡Ay, qué bonito! Mándanos una foto inmaculada y la colgamos en nuestras redes de ese árbol azul. Me parece un detalle muy bonito.
Sí, ese va decorado, de hecho me emociono al decirlo. Y este año más que nunca, pues quiero que no se pierda la ilusión, quiero que los niños no se dramatice la situación, para que los niños no haya mucha diferencia de otro año e intente llevar lo mejor posible, porque sabemos que el virus está ahí.
¿Qué? Efectivamente.
El virus está ahí, lo único que hay que hacer es llevarlo de la mejor manera posible, no dramatizar, seguir hacia adelante, vamos a salir de esto seguro. Y que la ilusión, por favor, que no se pierda tanto.
Que no se pierda. Lo dice Inmaculada Herrera, Mamá Noel, con más de 6.000 piezas navideñas entre los adornos de su casa. Un abrazo muy fuerte, amiga. ¡Feliz Navidad!
Cristina. Muchas gracias. Encantada, ¿eh? Vale, un beso.
¡Ay, la Navidad! Incluso con poca gente, incluso reuniéndose pues con los más queridos, incluso rezando un rato en la oscuridad, incluso poniendo un Belén, es un momento verdaderamente entrañable. Y qué triste para aquellos ancianos que, estando en una residencia, pues no tienen la posibilidad de reunirse este año. Tiene además consecuencias en su cuerpo y en su alma. Por eso, en esta sección de cuerpos y almas, hoy queríamos hablar de ellos. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría estar con vosotros y sobre todo con Carmen.
Bueno, pues vamos con las circunstancias de aquel anciano que no puede salir estas Navidades, que no tiene vida social. Carmen, esto en realidad es más que una circunstancia meramente afectiva. Uy, he perdido a Carmen. Bueno, tiro de Pedro. Es más que una circunstancia puramente afectiva, ¿no, Pedro?
Por supuesto, puesto que es obvio, ¿no? Es decir, lo que es el aislamiento y la situación ahora mismo, incluso potenciada pues por estas fechas, la necesidad, yo siempre digo la necesidad entre comillas, porque tenemos que aprender, ¿no?, a trabajar la necesidad, pero bueno, la necesidad de las personas de sentirse, de tenerse, de abrazarse, pues esto genera no solo y exclusivamente pues un hábito normal y corriente en estas fechas, sino también que apoya mucho todo lo que son nuestras emociones, nuestra situación emocional e incluso pues esas ganas de vivir. Esas ganas de vivir que se traslada también al cuerpo, ¿eh? Al cuerpo y a todo lo que significan pues ese tipo de actuaciones para que personas, ancianos, ancianos, que llegan a determinados momentos de su vida pues con limitaciones, pues puedan superarlas y paliarlas.
Hay incluso quien dice que una buena conversación, una relación diaria con las personas que interactúan contigo, es mucho más importante que hacer sudokus si lo que quieres es evitar la llegada de los deterioros mentales. ¿En qué medida es esto científico?
Hombre, es científico, puesto que lo que nosotros tenemos que procurar en estos momentos es el seguir entrenando al cerebro, seguir haciendo que el cerebro produzca sus destrezas cognitivas, atención, percepción, memoria, ¿no? Y que también lo emocional se vea correspondido, porque lo emocional es al fin y al cabo la motivación para poder hacer este tipo de entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, es muy científico y se sabe que las personas que tienen una comunicación diaria, aparte de todo lo que tú has comentado, de ese entrenamiento cognitivo, no solamente solamente viven con mejor calidad de vida, sino que viven más tiempo, ¿no? Y eso es importantísimo. También la comunicación, yo siempre digo, la comunicación tiene que ir en torno a lo que son aspectos positivos, es decir, aspectos motivantes. No podemos utilizar una comunicación, y mucho menos en estos momentos, que dirija a la persona hacia la inquietud, hacia el miedo, sino todo lo contrario, sino a potenciar todo lo que son esos aspectos resilientes de la persona, esos entrenamientos de disposición en tanto y en cuanto a la adversidad.
Carmen, te hemos recuperado. Hablamos de las consecuencias que el aislamiento social tiene, que puede tener en estas Navidades para quienes queden confinados, por ejemplo, en residencias. Y no solamente hay aspectos psíquicos y emocionales, también tiene la cosa consecuencias físicas.
Por supuesto que sí. Mira, Cristina, esta mañana he estado hablando con el director médico y la directora gerente de una residencia de León, de una residencia de ancianos, y con otra amiga mía que es médico gerente de una residencia en Barcelona. Y me comentaban una cosa que me daba muchísima pena, y es que la gente está aterrada, o sea, que tiene muchísimo miedo, ¿no? Y el miedo, bueno, ya sabemos todas las consecuencias que tiene el miedo, ¿no? Pues paraliza, te desvitaliza, te deja, pues eso, sin ninguna ilusión y sin ninguna capacidad de reaccionar, ni de adaptarte, ni nada. Me da muchísima pena cuando he estado hablando con esta gente que está trabajando en estas circunstancias. Luego me han dicho que efectivamente, como va cambiando un poquito la legislación según la incidencia de la enfermedad, pues no saben muy bien todavía cómo va a ser esta Navidad. Lo cierto es que esta Navidad va a ser durísima para todo el mundo, pero yo creo que especialmente para este grupo de gente. Porque estaba pensando yo esta mañana que la gente mayor es un poco como, se envejece, o sea, al final de la vida te vuelves un poco como niño, ¿no? Que se necesita más afecto. O sea, tú imagínate a un niño de 4 o 5 años sin el abrazo de su madre o sin el abrazo de su padre, ¿no? O sin la atención y el cuidado y el mimo y el simplemente la mirada de cariño, de un gesto, de un abrazo, de un padre, de una madre, de un hermano, de un tío, de un abuelo, ¿no? Pues a la gente mayor yo creo que le pasa un poco lo mismo, se envejece igual con esa labilidad emocional. Hemos visto a mucha gente mayor que se emociona pues como un niño, bueno, como un niño con el anuncio del almendro de vuelve a casa por Navidad, ¿no?
Es verdad.
Y me da muchísima ternura porque lo que decía Pedro es verdad, que el toqueteo, el afecto, una mirada afectuosa, el ser humano está, no pierde nunca ese deseo de amar y de ser amado, porque está hecho para eso, ¿no? Y para sentir ternura, dar cariño. Y realmente estas vacaciones de Navidad, a mí personalmente, yo sé que todos, venga, vamos a ser positivos, esto se va a pasar, todo junto. A mí realmente, por dentro, si me veo por dentro, me da una pena que me muero. Me da muchísima pena. Sé que hay que pasarlo, sé que bueno, que no nos queda otro remedio, pero me da una pena impresionante.
Oye, y si tenemos, por ejemplo, padres, parientes en residencias, ¿qué podemos hacer para paliar un poco esa distancia estas Navidades? Por ejemplo, ¿merece la pena? Quiero decir, ¿hace el mismo efecto una conversación telefónica, Pedro?
Vamos a ver, no hace el mismo efecto una conversación telefónica que una conversación presencial. Yo, claro, yo pediría, lo que sucede es que tenemos que ser también consecuentes con lo que está pasando. Yo lo que pediría es intentar por todos los medios que las personas que no tienen ese riesgo puedan en un momento determinado estar al lado de sus seres queridos. Eso es lo que yo pediría como psicólogo, y siempre que se pueda garantizar toda la seguridad. En su defecto, si esto no puede ser, pues por supuesto la conversación telefónica, no es una conversación telefónica, que se vea, o sea, que sea por vídeo, que al menos se vean las caras, ¿no? Y que dentro de ese tipo de conversación, yo vuelvo a insistir, aunque sea muy recurrente, y es, quiero una actitud positiva ante las cosas, que no significa una actitud ilusa de que no pasa nada y de que estamos maravillosamente bien, sino simple y exclusivamente una actitud que refleje, que le dé a la persona una serie de sensaciones de que somos lo suficientemente potentes el ser humano como para poder con todas estas cosas, y que estamos trabajando muchísimas personas para conseguirlo. Por lo tanto, hay que transmitir más que nada mensajes que vayan en la dirección de tranquilizar. Muy bien ha dicho Carmen que, claro, el miedo lo que genera es precisamente parálisis, bloqueo y otros efectos. Pues, por lo tanto, vayamos a reducir el daño del miedo, que ese sería el objetivo.
Es claro. Pues, Carmen Candela, Pedro Martínez, tenemos que hacer un alto aquí, pero os agradezco este toque de atención por la situación de los ancianos de las residencias y este subrayado de que la salud del cuerpo y del alma pasa por el amor y por la relación entre nosotros. Gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte y feliz domingo.
Igualmente, un abrazo, a todos.
Nos vamos a cantar con Marcote.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La nación nos ha marginado para siempre.
Bienvenidos al penal de la colonia francesa de la Guayana, del que ahora sois prisioneros. ¡A la caos! Sin posibilidad alguna de escapar.
Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí.
Steve McQueen.
Si encontrara un medio de salir de esta isla, te gustaría venir conmigo.
Dustin Hoffman.
Sí, desde luego.
Papillón, el domingo por la noche, en 13.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Tú, sí, Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040, fácil, directo, Valduero, un arte.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que Andalucía deja huella? Bueno, eso ya lo sabemos, pero es que hoy hablamos del proyecto de la Consejería de Turismo, que pone en valor su cultura universal a través del caballo andaluz. Y es que los amantes del caballo y la equitación vivirán experiencias apasionantes. Como disfrutar de los increíbles shows de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, con su famoso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, que es patrimonio de la UNESCO, o el de las Reales Caballerizas de Córdoba. Para vivir y disfrutar de la cultura del caballo en su máximo esplendor. Y es que, sin duda, Andalucía deja huella.
My heart was beating fast.
A ver si Marcote me deja adivinar, que no sé muy bien si vamos a hablar de los Beatles, si vamos a hablar de John Lennon, de qué vamos a hablar. La cuestión es que ya tiene el moño apañado,
sí,
y podemos hablar. ¿Tieso? Pero Marcote, ponte moño.
Hola,
buenos días.
Cristina, buenos días.
¿Qué tal? De tarde ya.
Bueno, esta hora estamos casi ya...
Sí, frisamos.
Sí,
como el Ecuador.
Sí, frisamos, ¿no? Se dice.
Frisar es muy bonito.
Sí, y más cosas. Bueno, el 6 de diciembre, este martes, se cumplen...
El 8.
Ah, el 8. Es que mira, es que me está diciendo Jorge... me he traído a Jorge Vilella, que es coordinador de Rock FM, compañero, musicólogo, que digo
tal?
Yo... que van a organizar el Día de John Lennon conmemorando... Bueno, ¿se puede celebrar la muerte de John Lennon?
Mira, es una cosa que nos estamos dando cuenta que estamos... Bueno, de hecho, medio se estaba cabreando la hermanastra de John, Julia Baird, porque, bueno, hemos recogido una entrevista que le hizo nuestro compañero Rafael Escalada, el Oldie, y bueno, había uno de los invitados que estamos teniendo para este día especial, que quiso contactarla de nuevo ahora, no solo rescatar esta entrevista de catálogo, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿pero qué haces ahí? ¿Celebráis la muerte, el asesinato? Dice, yo ese día no hablo de mi hermano. Dice, a ver, el otro día que celebramos el 80...
El 80 cumpleaños,
octubre, sí, se hizo una cosa como muy muy grande y demás. Entonces, bueno, parece que esta cosa
de comer... se escora, porque vamos a ver si hay alguien muy grande, evidentemente, la circunstancia de su muerte, pensemos en Kennedy, pensemos en John Lennon,
claro.
Evidentemente es una excusa para dar gracias por la obra de este gran artista.
Eso es, celebramos más la vida más bien que la muerte.
Voy a
¿no?
saludar a Jorge Vilella por acercarse aquí a nuestro humilde programa y acompañarnos en este recuerdo, entiendo, entonces, de John Lennon, con motivo de las fechas en que recordamos su muerte.
Sí, la van a liar muy gorda porque tienen testimonios de mogollón de gente. Tu gitano, creo que está también Carlos Herrera.
No me extraña,
sí,
también.
¿Y es que quién más?
Bueno, Carlos Herrera hace un Radio Carlitos Deluxe.
Solo de Lennon.
Expreso para Lennon. O sea, en cuanto le contamos la idea, enseguida la cogí y dice, bueno, este Radio Carlitos va a ser para... Claro. Dedicada a Lennon y bueno, es un elenco, bueno, nos están diciendo de todo, nosotros la verdad que no nos estamos dando cuenta, pero es verdad que se han juntado 24 personalidades porque vamos a dejar una hora, hora y algo para que una de esas 24 horas sean para los oyentes.
Bueno,
¿no? Un poco como el muro de las firmas de Graceland, ¿no?
Bueno, vamos a sobarle el morro a Carlos Herrera, a Tupitano y a Roque Feone y vamos a hacerlo antes porque vamos a escuchar canciones de Lennon, por ejemplo, una que tenía con las Beatles.
Ole, y además con la asociación de Jorge Vilella y nuestro pequeño Mena. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day. Este tema, el Hard Day's Night, que era de la película de esa que salen de Richard Lester, la primera.
¿Qué noche? Claro,
¿Qué noche de aquel día,
que es una traducción que ha traído también un montón de colabor que no se sabe muy bien cómo traducirlo, ¿no? Los Beatles eran mucho de este tipo de frases hechas, Tomorrow Never Knows, y además sobre todo las aportaba Ringo.
Sí,
no, que es un poco que entre eso
el
y,
más
como,
bizarro,
y como tocaba, claro, se ha quedado un poco como el locuelo, que encima traía las cosas sencillas a la banda, que gran parte de luego de su éxito fue de esa sencillez, ¿no?
¿Tú eres Beatles maníaca, Cristina? ¿Te gustan mucho los Beatles?
Yo los he escuchado muchísimo cuando era jovencita. Me sabía los álbumes Azul, Rojo, Blanco de memoria.
Esos eran recopilatorios, los que sacaron en los 80, ¿no?
Sí, sí, esa era mi época. Y la verdad es que los escuché muchísimo, pero luego hay cosas que me gustan más que otras.
O sea, ¿te gusta?
Todas han envejecido para mí igual.
Pero de los Beatles, los temas de
los
Beatles,
Beatles, ¿te
refieres?
Sí,
pero tienen temas auténticos como este, por ejemplo, este de Hard Day's Night y las películas de los Beatles, bueno, que eran súper disparatadas. Y a mí uno de los temazos que más me flipa de los Beatles es este In My Life. There are places I remember.
Bueno, es que esto es una piedra roseta auténtico. O sea, aquí se escucha todo el sonido de la independiente que ha venido años después. Y en los Beatles, de verdad que a veces se encuentran gemas, tocaron tantos palos que es una cosa que es
a mí me gusta más
increíble.
Este palo que el de It's a Hard Day's Night.
Sí, bueno,
eso van gustos.
La primera época es como más rock and rollera, ¿no? Y esta ya es como más... Es curioso las canciones de los Beatles porque son melodías que a la primera escucha parecen sencillas, pero va rebuscando y tiene muchísimos mimbres.
Muchísimo, muchísimo. Es algo que cuando analiza, bajo la aparente sencillez, además hay muchas bandas que les pasa eso, ¿no? Yo creo que al final, como los grandes artistas, los buenos escritores, te cuentan una frase, tú lo estás leyendo y dices, yo eso lo puedo escribir. Pero el que hayan condensado en una buena frase hayan resumido tantos sentimientos como a veces lo echan, luego te das cuenta cuando intentas hacerlo que no es así.
No, con lo la... simple es claro. difícil.
Y luego, como tú decías, Cristina, es como los Beatles son como los pintores buenos. Tienen sus épocas, aunque estemos hablando de Lennon hoy, pero como está dentro de los Beatles, luego la época lisérgica como la de Lucy in the Sky with Diamonds.
Que es moderna y rara esta canción, ¿eh?
Es que no envejece.
Pero
los
vamos,
Beatles.
Que se lo digan a Tame Impala, por ejemplo, sí, con sí. un tema así, de donde maman, ¿no? Debajo de un sobaco de los Beatles es que tienen, claro, es que tienen, no, han amamantado, me refiero, a bueno, cada disco podría ser una movida musical diferente. Porque
aquí es donde les empezaron a echar un porro en la cerveza, ¿no? Aquí es donde empezaron un poco a viajar, ¿no?
Desde luego, dejaban los cubatas por las esquinas. Algo se habían tomado, yo no sé si una doble botella de whisky o
no, algo más.
Habían saltado muchas veces de una tapia, pero estaban un poquillo vaya.
Oye, que está Mikey aquí. Tú, Mikey, claro, tú es que eres millennial, centennial. Esto de los Beatles, ¿cómo te trae? No, John Lennon, o sea, ¿sabes quién es?
Sí, sí, no, sí. Evidentemente, sí. Y a los Beatles también los conozco. Es que no me gustan. No me han gustado nunca.
Ahí va,
no
tú.
Lo siento.
Bueno, no, pues
pero
nada.
Escucha, ¿no te gusta nada, nada,
no,
nada?
O sea, me puedo poner a escucharlos si me lo pones de fondo, pero eso no me gusta. No
bueno,
me gusta
pues haz una cosa. Quédate aquí en un rincón y si te vienes arriba de repente, tal. Bueno, dicen que el cáncer de los Beatles fue cuando apareció... Yoko, ¿no?
Que no sé si es una leyenda negra, pero ella ha pasado a la historia de las malvadas.
Y cuando la conoció Lennon, todavía estaba con Cynthia, y fue un poco de cornamenta ahí, un poco
sí,
de...
Sí, es inevitable que ella, Cristina, o sea, tenga esta imagen de mala, porque es que fue la que primero... Bueno, supongo que habrá pasado más en otros momentos, y no necesariamente con la figura de la mujer, que conste que es esto, que creo que puede ser... reversible, ¿no? Pero apareció alguien en un puzzle que funcionaba muy bien. Entonces, claro, todos los consejos que daba, bueno, acabó metiendo pidiendo hasta una cama en Abbey Road. Entonces, ese tipo de caprichos locos, desfasados, ella era vanguardista y hacía sus happenings y sus performances en la galería de arte y metía gritos y ruido y es a lo que se dedicaba.
Y que fue una cuña que en nombre del amor pues generó muchas tensiones, ¿no? Que no estaban antes allí. Eso sí que pasa a veces.
Y manipulaciones, ¿no? Entiendo, porque lo que yo tengo entendido es que esta mujer, en cuanto se metió con John Lennon, ya los Beatles nunca volvieron a ser lo mismo, pero porque ella metía baza en todo.
No, sí, y John estaba Lennon en el estudio caso. Y opinaba de todo.
Sí, lo que pasa es que hay una historia y preparando este especial, o sea, está lo que uno, más o menos el bagaje que uno arrastra, ¿no? De conocimiento de Beatles o de Lennon en este caso, y luego al estar en contacto con tantos perfiles, además perfiles muy potentes con los que vamos a contar el próximo día, está hablando de líderes de opinión, por supuesto. Esa figura de mala se va diluyendo a medida que conoces más intensamente la historia, ¿no? Porque John, en la época que estaba con Cynthia, hubo hasta denuncias en plan, se portaba fatal con el hijo cuando llegaba, tenía muy mal carácter, incluso le pegó, incluso dicen que le pegó a Cynthia.
Madre
Entonces,
tú.
Han habido este tipo de historias que cuando llegó Yoko, le cambió tanto las tornas, o sea, entiendo que se la cambió.
Entró en la paz y el amor universal.
De verdad, ella dijo, ¿cómo tú tratabas así a la gente? ¿Cómo tú? O sea, le quitó cierto odio que lo hizo como cierta mejor persona. Entonces, Mancito. En el camino perdimos los Beatles,
sí, bueno.
Pero parece que ganamos un tío que se posicionó como un líder generacional, un canto por la paz. Bueno, esa canción que se llama Woman is the Nigger of the World,
sí.
Que es un título que es decir, ¿cómo puede juntar tantas causas?
Ahora, es interesante
por las
también
que protestar,
cómo todos tenemos nuestras sombras y nuestras luces, ¿no? Y cómo una Dalí de la Paz podía venir de semejante collage personal. Interesante de saber también.
Tal cual.
Pero luego en el musical perdimos a los Beatles y perdimos porque luego se hicieron un mojón de disco el Two Beatles que tenía cosas como esta. Tú al loro, Cristina, ¿eh? Esto es un disco conceptual que hicieron Yoko Ono y John Lennon. En el que, ya te digo, o sea, esto que es parece un gatito, una cabra.
Parecen muchas cosas.
Es John Lennon.
Digo, John Lennon. Lo que tú estás pensando podrían ser muchas cosas.
No, es Yoko Ono.
Desde que te has casado estás intratable.
No, es verdad. No me estaba refiriendo a eso. No, a vosotros.
Es Yoko Ono pegando grititos y jadeos y el otro haciendo ruido. O sea, sí. En una cosa como muy bizarra. Y no es solo este disco, hicieron varios más, ¿no?
Sí, de estos tienen el Wedding Record, sí. Tienen el álbum de casados, ¿no? Que le llaman, que son de este. Sí, es ruido. ruidismo, es performance, es ruidismo vanguardista, por decirlo así, ¿no?
Sí, y luego...
Por decirle algo. Solo se ha hecho una vez en la historia.
Por decirlo algo, es bastante feo, vamos.
No, luego se enderezaron un poquito y ya no... Los discos que sacaron, por ejemplo, el de la canción de Give Peace a Chance, que es cuando se casaron en el hotel en el Hilton este... Sí.
Bueno, no me digas que el comienzo sí. Es hip hop.
Sí, sí. Y es que además es que... muy básico, ¿no? Era una percusión en una papelera, algo así, unas guitarras, unas maracas y unas panderetas y punto.
Es un gospel de los básicos clásicos, pero bueno, esa manera de, ya te digo, de encarar el estrofa, el verso. O sea, estamos hablando que el hip hop se desarrolló en los 80. Bien, bien, pero bueno, en esa época él estaba en la calle, él vivía en Nueva York y sí. Ahí donde estaba toda la mandanga de las bandas dándose entre, ¿no?, entre los territorios y luchando, bueno, había era una ciudad peligrosa Nueva York en mitad 70s.
Sí, pero es un canto a la paz lo que tú decías de Joker, fue el que le trajo, el que le imbuyó, aunque yo creo que ya era muy zen John Lennon, ¿no? Es eso que es cuando se fueron a la India con los Beatles y era como muy pacificador el Maharishi esa.
Es que vivieron tanto tan rápido, es lo que uno, pues eso, ahondando un poco en la historia de Beatles y Lennon y demás, vivieron tan rápido todo y de manera tan extrema que claro, ahora a ver cómo paramos aquí la maquinaria. Entonces, claro, pues de todo tipo de...
Fueron años vertiginosos, sí. También lo eran musicalmente y eran vidas aceleradas. Después ves que son gente que murieron jovencísimos y que realmente hicieron un recorrido muy largo.
Y además, ¿te acuerdas la foto esa que salen? Es de la portada del Tubi, ¿no? Que salen en pelotas con un gato, ¿no? Sí. ¿No salen con un gato?
Sí, el gato que parece que es Yoko. Igual es el gato el que le pusieron el micro.
Ah, yo creo que el gato. No, el gato es a lo mejor otra cosa. No, me estoy equivocando. Es que sale una cosa con pelo en la portada del Tubi.
Pero bueno, por favor, un respeto al programa. Perdón, que ya me estáis alcanzando.
Bueno, vamos a mirar.
Que me voy a sonrojar.
Y vámonos con la obra culmen de John Lennon, esa canción por la que yo creo que seguramente va a ser recordado por los siglos de los siglos, amén, el Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people.
Esta sí, ¿no, Mike?
Eso sí,
si te has animado, ¿no?
Mikey. Que yo les conozco y les he escuchado. Si el tema no es que no les trago.
Yo
empiezo a escuchar los Beatles. No, empiezo a escuchar los Beatles y es algo que se me atraganta. O sea, escucho tres canciones y digo, ya estoy harto.
Bueno, a mí me pasa con Oasis.
Me gusta más Pink Floyd, me gusta Led Zeppelin, me gustan otras bandas.
Pero si escuchas una canción, sí que te gusta.
Sí, pero tiene que ser una canción como muy concreta, porque siempre me suenan un poquito igual. Esto, por ejemplo, sí.
Esta canción se escucha, ahora que llega Nochevieja, todos los años la cantan en Times Square, en plan coro, toda la gente que se reúne ahí, y es un disparate esta canción. Yo te creo que
esto es increíble, o sea, no
es una grandiosa música, luego con una letra discutible, porque es una canción que excluye a todo el mundo, a todos los que creemos en algo, los que tenemos una esperanza determinada, todos esos vamos fuera de
bueno, pero tómatela por el otro lado, al revés.
Pero me lo tomo por el otro lado, ¿no?
Es.
Digo,
sí,
bueno,
es,
realmente intuyen una cosa que es hermosa, aunque la expresen de una forma polémica.
Totalmente. Bueno, entonces es así, al final Lennon, bueno, yo quiero que toda la gente que le pique la curiosidad un poco, vengan a escuchar ese 24 horas que tenemos en Rock FM. Va a ser el martes, va a empezar la madrugada ya de martes, que es bueno, donde desemboca la noche del lunes a las 5 de la mañana. Comenzaremos con, son eso, 24 invitados y una hora, o sea, 23 invitados, perdón, y una hora dedicada a los oyentes que nos manden sus impresiones, sensaciones sobre Lennon, su vida, qué pasó, cómo es el mundo 40 años después de que lo asesinaran de aquella manera, además. Entonces, bueno, no sé si decir algunos nombres, ya va a estar.
Sí, bueno, Paco Pérez Brián está.
Algunos tendrás que decir.
Paco Pérez Brián, va a estar Carlos Herrera, va a estar Gonzalo García Pelayo, que fue el creador y el impulsor del rock andaluz, va a estar Diego Manrique. Hay muchísimos nombres, va a estar Rosa María Calaf también, Maciel, ojo, también se apunta, que bueno, por un momento le
Rubí,
quitó
de Rubí,
Rubí de Rubí los Casinos, o sea, es un momento grandísimo, musical, Julián Ruiz, Joe Pérez Oribe, O sea, ahí cada uno va a tener su hora con las canciones que más le gustan de Beatles y Lennon, y cada uno va a contar la historia de una manera que, hablando con ellos, ahora preparando todo estas 24 horas, te das cuenta que dices, bueno, yo creía que esto era así, hasta que hablas con alguien y lo interpreta, ¿no? Y al final saben lo mismo que tú. O sea, han visto, han vivido, pero son unas percepciones que dices, bueno, yo no había entendido que esta parte de la vida de Lennon, él hiciera esto por esto. Bueno, entonces, ese intercambio,
pues vamos a tener los que fueron coetáneos de Lennon y van a reconocer su generación hasta los últimos, los que por supuesto no lo han conocido, pero sí su huella en la música, y todo será en Rock FM el martes 24 horas en su honor.
8.
No, el martes 24 horas, 8.
Vamos a ver. Vamos con orden, que luego se hacen un lío los oyentes.
Es Mikey que nos distrae.
No, 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 no. El próximo martes, 8.
24 horas.
24.
¿Qué he dicho yo?
No, 8, 24, pero creíamos que ibas a... Bueno, en fin, que se lo hemos pisado, lo hemos hecho antes. Mikey, esperemos que el día 8 estés ahí pegado para ver si te captamos un poco.
Lo intentaré.
Y aprovechamos para felicitar de nuevo al pirata, que es Antena de Oro este año, y que es un grande. Un abrazo a los dos, a Jorge Vilella y a Marco de Pontemoño.
Muchas gracias, Cristina.
Aniversarios de gente importante como John Lennon, y aniversarios de hechos importantes como la Maratón de Valencia, que celebra su 40 aniversario. El año pasado por estas fechas hablábamos con sus protagonistas y augurábamos un encuentro impresionante. De hecho, se inscribieron más de 30.000 corredores. Evidentemente, eso no ha podido ser. Pero los valencianos han permanecido ahí, dale que te pego, y han mantenido la cita. Son los únicos que celebran el maratón junto con Londres. En el resto de las ciudades del mundo ha ido cayendo la convocatoria. Y me refiero en el resto de las ciudades donde se corre de forma importante. Hoy tiene lugar el Maratón de Valencia en condiciones muy restringidas. A pesar de ello, es un día de plusmarcas y récords. Y están con nosotros nuestro compañero de deportes de COPE Valencia, Pedro Zamora, y el organizador del maratón, Paco Borao. Pedro, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Por cierto,
resúmenos, porque ha sido una semana, digo, una mañana de sorpresas.
Sí, de los 30.000 que dices que se apuntaron para este año, te adelanto que la organización nos ha contado esta semana que más de 20.000 ya le han dicho a la organización: no me devuelvas el dinero, guárdame la inscripción para 2021. ¡Ey! Así que imagínate las ganas que hay de correr. Hoy, lo contábamos en la anterior conexión, yo creo que Valencia, que se ha autodenominado ciudad del running, pasa a llamarse desde hoy Valencia, ciudad de los récords. Estoy leyendo ahora mismo el letrero que pone el nombre del ganador del medio maratón, Kibiwot Kandi, que con 57.32 ha batido el récord del mundo de medio maratón, pero es que es uno de los muchos que se han batido esta mañana aquí en Valencia. Y ya te escucha el organizador. Aquí pone director de carrera, Paco Borao, al que ya conoces de otras muchas entrevistas.
Hombre,
Cristina,
ayer mismo hablábamos. Paco, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Bueno, yo creo que has superado tus expectativas la cosa.
Sí, vamos a ver. Yo siempre lo digo, es decir, aquí esto es una prueba que por las condiciones climatológicas, orográficas y organizativas que tenemos, vamos a por todas, como se suele decir en español. Y hoy ha salido un día, sabes que hemos estado temiendo el temporal, que sí, que no, que el viento, y ha salido un día un pelín ventoso, pero no para impedir que los corredores hicieran sus mejores prestaciones.
Qué
y
bien.
La sorpresa, la gran sorpresa, como te comentaba el colega, ha sido de que 4 corredores en medio maratón han hecho mejor tiempo que el hasta hoy récord del mundo.
Es que o sea, es fabuloso.
Es impresionante. Y luego ya, una vez que ya estábamos calentitos con esto, pues han llegado los del maratón y han batido ambos, los chicos y las chicas, han batido los récords de la carrera. O sea, hemos bajado de un minuto, aproximadamente un minuto en hombres y minuto y pico en las mujeres. O sea, mejor,
bastante mejor incluso de lo que habíais pensado.
Cuéntame a la gente
cómo os las habéis arreglado, porque evidentemente la masa del ciudadano, los que corren en el gran pelotón, no han podido hacerlo. La gente ha tenido que seguir el evento desde los balcones, las ventanas, los medios de comunicación. ¿Quiénes son los que han corrido?
A ver, cuando se declara y tomamos ya todos conciencia de la pandemia, por llamarlo por su nombre, las carreras masivas, es decir, las aglomeraciones de personas, y no hay mayor aglomeración que un maratón popular, pues se prohíben. Con lo cual ya, pues decididamente, cancelamos el medio maratón, que se debía desarrollar en octubre, pero al mismo tiempo hacemos una pensada, y en vista de la evolución de las reglas de juego, en vista de que se permiten para, de alguna manera, dar no solo espectáculo, sino trabajo a los profesionales del, digamos, del deporte, se organiza fútbol, se organiza baloncesto, se organiza ciclismo profesional. Es decir, no hay pruebas masivas populares,
por así decir.
Con lo cual, ya pensamos en que el maratón habrá que cancelarlo, y se cancela, y en su lugar aprovechamos la circunstancia de que, primero, es una carrera al aire libre. Segundo, el máximo que se pretende es de 300 personas en un evento. Con lo cual, ateniéndonos estrictamente a las condiciones y a las reglas establecidas por la administración, las reglas sanitarias, pues pensamos que es posible hacer una carrera de élite que dé, primero, trabajo a los atletas. Segundo, refuerce la imagen construida en estos últimos años de esta Valencia Ciudad del Running, de la que tanto estamos orgullosos. Y ese conjunto de cosas, con nuestro seleccionador, que reside en Kenia, Mark Roach, con nuestro, vamos a llamarlo, especialista de atletismo que tenemos como gerente en el club, que es Juan Manuel Botella, y la organización que estamos detrás, por decirlo así, bueno, pues hacemos, y un aspecto fundamental, el apoyo estratégico, organizativo y económico de la Fundación Trinidad Alfonso, con Juan Rocha a la cabeza.
Hombre, 4,5 millones de euros, lo decía
pues
yo ayer,
digo,
ha puesto el jefe de Mercadona en esta carrera.
Y no solamente ha puesto lo económico, que también, sino que además la organización de la propia Fundación Trinidad Alfonso forma parte del comité organizador de este tema. Muchas áreas son ellos mismos los encargados de, por ejemplo, todo el tema de comunicación, que yo diría que es fundamental en este tipo de eventos. Y la suerte, por llamarlo también así, ha sido que en el día que hemos hecho hoy, pues a lo mejor estamos tristes porque estamos solos, por decirlo así, la organización y los corredores, pero estamos encantados de la repercusión internacional que está teniendo esta carrera en todas las latitudes. Es impresionante.
Claro, claro, porque es que es el único maratón que se celebra con el de Londres en el mundo y ha sido muy audaz por parte de los valencianos.
Claro.
¿Qué iba a decirte? ¿Cuántos han corrido al final?
Bueno, en total han sido 230 y no recuerdo exactamente, hombres y mujeres en maratón, y han sido 41-42 en hombres y mujeres medio maratón. Ha habido...
Y la gente en las ventanas, y eso ha transmitido calor.
Sí, sí, la gente ha transmitido todo el calor que se puede dentro de la grandiosidad que es correr en calles, como que dice, casi desiertas, pero nosotros fuimos los primeros que conscientemente cambiamos el eslogan que teníamos hasta el año pasado, que era: si no corres, ven a animar, a, por favor, si nos quieres, si te gusta, sal al balcón, pero no vengas a ver la maratón allí al pie de calle.
Si nos quieres quedarse, claro, que decía Lola Flores. Bueno,
y para eso se ha hecho una retransmisión televisiva, yo diría, espectacular, para precisamente el que la gente no tenga la tentación de incumplir las normas, claro, que en este momento estamos teniendo y la maratón no tenga ningún reproche a nivel ni nacional ni internacional.
Pues nos vamos a las noticias. Gracias a Paco Borao, organizador del Maratón de Valencia, a Pedro Zamora, nuestro compañero de deportes. Y después vamos a plantearnos aquí las incógnitas que plantea el virus llamado de Wuhan. ¿Es una cosa creada? ¿Quién puede tener interés en esto? ¿Hay quien se lo ha preguntado?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.